vosaltres. Resistiu-li, ferms en la fe.
A les vostres mans, Senyor, encomano el meu esperit.
A les vostres mans, Senyor, encomano el meu esperit.
Vos, Déu fidel, ens heu redimit.
Encomano el meu esperit.
Glòria al Pare i al Fill i a l'Esperit Sant.
A les vostres mans, Senyor, encomano el meu esperit.
Salveu-nos, Senyor, durant el dia.
Guardem-nos durant la nit, perquè sigui en Crist la nostra vella i en Crist el nostre descans.
Ara, Senyor,
deixeu que el vostre servent se'n vagi en pau, com li havíeu promès. Els meus ulls han vist el Salvador, que preparàveu per presentar-lo a tots els pobles, llum que es reveli a les nacions. Glòria d'Israel al vostre món.
Preguem. Il·lumineu, Senyor, la foscor d'aquesta nit. Feu que descansem en la vostra pau, perquè demà, quan claregi el nou dia, ens llevem disposats a servir-vos amb goig. Per Crist, Senyor nostre.
Amén.
Que el Senyor Totpoderós ens concedeixi una nit tranquil·la i una fi ben aurada.
Amén.
Salve,
Regina, Mater Misericordiae, Mina
Oh. Des del monestir de Santa Maria de Solius us hem ofert l'ofici de completes. Els oients diuen:
m'uneixo a la pregària de laudes, vespres i completes tot sovint. Visc des de fa anys a Alemanya i gràcies al vostre servei, en directe o al podcast, mantinc més encès el foc de la pregària en connexió amb tants oients. Moltes gràcies i endavant.
Les paraules i missatges dels nostres oients són una dosi diària de motivació pels nostres mitjans. Per continuar fent-ho possible, per continuar en aquesta línia, necessitem la vostra col·laboració econòmica. Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Maons solidaris. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana, un pare carmelita a Bangui, Federico Trinchero, ens relata una petita obra de pau i esperança a la República Centreafricana. Es tracta de la producció de maons resistents a l'aigua i especialment forts, destinats a la construcció de les missions carmelites i també a la venda.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Espai de trobada, participació i diàleg. Tot seguit, us oferim l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana, amb l'actualitat del Papa i de la Santa Seu.
Vatican News. Des de la Ciutat del Vaticano, informativo.
Estimados oyentes, reciban un cordial saludo de Sofía Lobos en nombre de toda la redacción de Vatican News. Les presentamos nuestros titulares de hoy, martes 5 de febrero, memoria litúrgica, entre otros, de Santa Ágata, mártir de Catania. El Papa Francisco concluyó el viaje apostólico internacional número 27 de su pontificado que lo condujo a los Emiratos Árabes Unidos, un país nunca antes visitado por un pontífice, especialmente por su condición de ser una nación de mayoría musulmana. Tras dos días de intensa jornada en los Emiratos, el avión del Papa aterrizó en Roma a las 4 y 14 de la tarde, hora local. Como cierre de su última jornada en los Emiratos, el Santo Padre presidió la primera misa pública en el Centro Deportivo de Abu Dhabi, en el que participaron unas 180.000 personas. En su homilía, Francisco recordó que las bienaventuranzas no son para superhombres, sino para quien afronta los desafíos y las pruebas de cada día, porque, dijo el Papa, quien las vive según el modo del Señor, purifica el mundo, como un árbol que aún en la tierra árida de la península arábiga absorbe cada día el aire contaminado y devuelve el oxígeno. Inicia en Roma el proceso de beatificación del padre Pedro Arrupe, sacerdote jesuita español, 28º superior general de la Compañía de Jesús. La ceremonia tuvo lugar hoy a las 4 de la tarde, hora local de Roma, en la Sala de la Reconciliación, establecida para el Tribunal del Palacio Apostólico Lateranense, y estuvo presidida por el cardenal vicario Ángelo de Donatis. También conoceremos hoy la actualidad de Venezuela y de Cuba. En breve ampliaremos toda esta información desde la Ciudad del Vaticano para todo el mundo. Buena sintonía.
El Papa Francisco concluyó un nuevo viaje apostólico internacional, el 27º de su pontificado, que lo condujo a los Emiratos Árabes Unidos, un nuevo país nunca antes visitado por un pontífice, especialmente por su condición de ser una nación de mayoría musulmana. Otros colores y otras imágenes en otra geografía, tras lo vivido en Panamá con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud. El mismo obispo de Roma, antes de partir, manifestaba en su videomensaje a los ciudadanos de esta tierra que quiere ser un modelo de convivencia, de hermandad humana y de encuentro entre diferentes civilizaciones y culturas, donde muchos encuentran un lugar seguro para trabajar y vivir libremente en el respeto de la diversidad, que se sentía feliz por la ocasión que le ofrecía el Señor para escribir una nueva página de la historia de las relaciones entre las religiones, que confirma que somos hermanos, aunque seamos diferentes. También agradecía a su amigo y querido hermano, el gran imán de Al-Azhar, el doctor Ahmed Al-Tayeb, junto a todos los que colaboraron en la preparación del encuentro, por el valor y la voluntad de afirmar que la fe en Dios une y no divide, sino que acerca aún en la distinción y aleja de la hostilidad y de la aversión. En su cosmovisión, el Papa Bergoglio ve más allá de lo sencillamente contingente. De hecho, manifestaba su alegría por encontrar a un pueblo que vive el presente con la mirada puesta en el futuro. Y no dejaba de agradecer al jeque Mohammed bin Zayed bin Sultan Al Nahyan su invitación a participar en el encuentro interreligioso sobre el tema «Hermandad humana», que constituyó el motivo de su viaje. También hoy, al despedirse de los Emiratos Árabes Unidos, en su telegrama al príncipe heredero, el obispo de Roma le renovó su profundo aprecio y agradecimiento, sin olvidar a los miembros del gobierno y a la población por la calurosa bienvenida y generosa hospitalidad. Poco antes, en el aeropuerto presidencial de Abu Dhabi, había tenido lugar la ceremonia conclusiva con el mismo tono de estima recíproca. Y precedentemente, el pontífice había presidido la primera misa pública en el gran centro deportivo de esta ciudad y en la que participaron unas 180.000 personas, no solo fieles católicos que pertenecen a un centenar de nacionalidades, sino también unos 4.000 musulmanes deseosos de escuchar al obispo de Roma. A los católicos, Francisco les recordó que las bienaventuranzas no son para superhombres, sino para quien afronta los desafíos y las pruebas de cada día. Sí, porque como les dijo en su homilía, quien las vive según el modo del Señor purifica el mundo como un árbol que aún en la tierra árida de la península arábiga absorbe cada día el aire contaminado y devuelve oxígeno. Por eso les deseo que estén arraigados en Jesús y dispuestos a hacer el bien a todo el que está cerca de ellos, y en fin, que sus comunidades sean oasis de paz. Volviendo al motivo de su viaje, el Papa Bergoglio firmó el 4 de febrero, junto al gran imán de Al-Azhar, el documento titulado Fraternidad Humana por la Paz Mundial y la Convivencia Común. En efecto, tal como afirma el director ad interim de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, representa un paso de gran importancia en el diálogo entre cristianos y musulmanes y un poderoso signo de paz y esperanza para el futuro de la humanidad. Se trata de un llamamiento acuciante para responder con el bien al mal, para fortalecer el diálogo interreligioso y promover el respeto mutuo, para bloquear el camino a aquellos que soplan sobre el fuego del choque de las civilizaciones. Ambos líderes religiosos han indicado juntos un camino de paz y reconciliación que pueden recorrer todos los hombres de buena voluntad, no solo los cristianos y los musulmanes. De ahí el carácter valiente y profético del texto, que no teme enfrentar los temas más urgentes de nuestro tiempo, sobre los cuales quienes creen en Dios están llamados a interpelar sus conciencias y asumir con confianza y decisión su responsabilidad de dar vida a un mundo más justo y solidario. Tanto el Papa como el gran imán advierten que nadie está autorizado a instrumentalizar el nombre de Dios para justificar la guerra, el terrorismo y cualquier otra forma de violencia, y reafirman que la vida debe salvaguardarse siempre, al igual que los derechos de las mujeres, rechazando cualquier práctica discriminatoria contra ellas. En fin, ante una humanidad herida por tantas divisiones y fanatismos ideológicos, el pontífice y el gran imán de Al-Azhar muestran que promover la cultura del encuentro no es una utopía, sino la condición necesaria para vivir en paz y dejar a las generaciones futuras un mundo mejor.
Con
Como anunciábamos en titulares, la sesión de apertura para el inicio de la investigación diocesana sobre la vida, las virtudes heroicas, la fama de santidad y los signos del siervo de Dios Pedro Arrupe Gondra, jesuita 28º superior general de la Compañía de Jesús, tuvo lugar el 5 de febrero de 2019 a las 4 de la tarde hora local de Roma en la Sala de la Reconciliación establecida para el Tribunal del Palacio Apostólico Lateranense. La ceremonia fue presidida por el cardenal vicario Angelo De Donatis. En su discurso para la ocasión, su eminencia destacó algunas características de los valores eclesiales y la fama de santidad que marcaron la vida y obra del padre Arrupe, a quien definió como un verdadero hombre de iglesia, una iglesia que en 1965 había concluido el Concilio Vaticano II y trataba de ponerlo en práctica. En este periodo a menudo turbado, dijo De Donatis, Arrupe demostró en todo momento su profunda pertenencia a la iglesia y su deseo ferviente, humilde y firme de obedecer a la Santa Sede y al Santo Padre, Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Arrupe intentó integrar los mejores valores de la tradición con los necesarios para adaptar el cristianismo a los nuevos tiempos y siempre quiso dirigir la Compañía de Jesús con entusiasmo, según las directrices del Vaticano II. Por otra parte, el purpurado señaló que esta renovación ha tocado profundamente la vida de los jesuitas y ha tenido consecuencias en los institutos de vida religiosa y consagrada, especialmente en la comprensión actualizada de la consagración y los votos, la vida comunitaria, la misión y la vida espiritual, ya que el sacerdote jesuita acompañó a muchos de ellos en su ministerio y propuso cursos de ejercicios y conferencias sobre la vocación sacerdotal. Asimismo, animó a los laicos a asumir sus responsabilidades tanto en las escuelas de la sociedad como en asociaciones internacionales. A continuación, compartiremos una parte de la entrevista realizada por Manuel Cubías al postulador de la causa del padre Arrupe, el padre Pascual Cebollada, jesuita.
En este proceso de cambio que le tocó liderar al padre Arrupe, hay una característica que algunos biógrafos han subrayado, la idea de la oración unida a la alegría. No era un hombre triste y en estos tiempos de desánimo, digamos, enfrentarnos con un hombre que supo lidiar con problemas difíciles, pero que supo también mostrar el rostro de la esperanza y la alegría en medio de situaciones difíciles. ¿Qué nos dice sobre esto?
Estoy recordando ahora un bellísimo texto suyo, en él solo poner la esperanza. En él es en Jesucristo. Es uno de los discursos, conferencias que él hace anualmente a los jesuitas que terminan un curso de renovación espiritual ignaciana en Roma. Y como decía al principio, no es una alegría ingenua, es una alegría también basada en la pobreza del padre Arrupe, una pobreza espiritual del que sabe que todo depende de Dios, que él depende de Dios y que se practica día a día en la pobreza material. Todos dicen cómo viajaba de un sitio a otro con un maletín pequeñísimo, que por cierto, uno de los cuales se quedó en algún sitio del Perú y ya me lo han hecho notar, pero allá lo tendrán como reliquia, digamos. Él viajaba con muy poco, vivía con muy poco, dependía de Dios y precisamente por esto no confiaba en sus propias fuerzas, sino en las de Dios. Eso provoca una alegría espontánea que él comunicaba y espontáneamente la gente cuando lo veía decía también: este hombre es un santo. Y tenemos testimonios recogidos de personas que muchos de sus viajes por el mundo, cuando se encontraban directamente con Arrupe, veían en él algo muy, muy especial. Hay un texto del padre Arrupe que es algo así como su testamento, porque está escrito pocos meses antes de sufrir la trombosis en agosto de 1981. Pocos meses antes, en febrero, escribe el discurso titulado Arraigados y cimentados en la caridad. El Papa San Juan Pablo II ha escrito un año antes Dives in Misericordia, su encíclica, y Arrupe hace, por decir así, como la aplicación ignaciana de la encíclica, donde se refiere a la caridad, se refiere a la justicia, en definitiva se refiere al amor dentro de la compañía de Jesús, en sus textos, en su tradición, en su aplicación concreta. Bien, pues este es uno de los muchos textos suyos donde él reconoce que esta base, en concreto la caridad, es la que nos permite luego avanzar en la vida con esperanza. Y él lo creía mucho, no solamente para sí mismo, sino también lo esperaba de los demás. Finalmente, agradeciéndoles esta oportunidad para remitirles a más información sobre el Padre Arrupe en la página web de la Curia de los Jesuitas en Roma, que es www.sjcuria.global. Aquí encuentran ustedes una sección sobre el Padre Arrupe, donde hay testimonios, su vida, ejemplos y textos que pueden ayudar a seguir comprendiéndole mejor.
Tras el pedido conjunto de la Conferencia Episcopal Venezolana, la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Venezuela y el Consejo Nacional de Laicos, Caritas Venezuela se pronunció explícitamente sobre la ayuda humanitaria. Al respecto, Caritas subrayó en 5 puntos que la ayuda humanitaria es siempre subsidiaria y no sustituye lo que el Estado debe hacer con sus recursos. Se guía por protocolos aceptados internacionalmente para dar respuestas a situaciones de graves crisis y en este sentido no atiende a intereses políticos, sino al bien del pueblo más vulnerable cuando un país no cuenta con los recursos para hacerlo. Caritas constató además que la ayuda humanitaria no resuelve los problemas del país, sino que solo mitiga los impactos sobre la gente más pobre. Destinada a los más vulnerables que no tienen medios para afrontar la situación, la ayuda humanitaria es limitada en cobertura y tiempo y debe ayudar a preparar a la población para valerse por sus propios medios, recordó, y clarificó que no abastece los mercados con los diversos productos de la dieta básica, sino que los insumos que llegan son principalmente terapéuticos y no suele ser de alimentos habituales, sino raciones de emergencia y suplementos para niños y ancianos con déficit nutricional.
Y hasta aquí, queridos oyentes, nuestro informativo de hoy. Recuerden visitar nuestra página web para tener más información del Papa y de la Santa Sede. Gracias por acompañarnos. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.
Us hem ofert l'informatiu diari en castellà de la Ràdio Vaticana amb les notícies més importants del dia.